Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Corintios 15, pues te pide leer los primeros 10 versículos. 1 Corintios, el capítulo 15. Primero Corintios 15, el versículo 1 al versículo 10. El apóstol Pablo le dice a los corintios y a nosotros: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos de ustedes se saben el credo de los apóstoles? Levante la mano. El credo de los apóstoles. Si no se lo saben, está bien. Antes, todos los cristianos lo conocían desde el principio, a través de la historia. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan del Himnario Verde, himno de fe y alabanza. Este era del hermano Ignacio González, Ramírez, hermano Ignacio. Tiene fecha de abril 16 del 84. Fue cuando se casó, cuando conoció a la hermana Mónica, no sé, o cuando adquirió el himnario, no sé. Antiguo, ¿verdad? Y en la primera página está el credo de los apóstoles. Y dice así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y está muy bien. Cuando el apóstol resume el Evangelio lo más mínimo, él escribe a los corintios, aquí en el pasaje que leímos, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Como cristianos, nosotros enfatizamos la crucifixión. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, y qué bueno, hay muchos signos de la cruz, y qué bueno. Y enfatizamos, sobre todo en Semana Santa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y qué bueno, por supuesto, es esencial. Pero creer que Él fue sepultado es parte del credo apostólico y debe de ser parte del credo de cada cristiano. Es esencial que nosotros creamos que Cristo fue sepultado. Es esencial que aprendamos sus lecciones y las apliquemos a nuestras vidas. Esta mañana estudiamos Mateo capítulo 27, el versículo 57 al versículo 61. Un pasaje que nos relata el entierro del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Vimos quién enterró el cuerpo del Señor, cómo lo enterraron y quiénes fueron los testigos en ese entierro. Esta tarde tan solo nos toca considerar las lecciones prácticas. Si usted no estuvo en esta mañana, le pido, le ruego, le amonesto que escuche el sermón de esta mañana, porque ahí vemos la teología y las lecciones más importantes. Ahora vamos a ver las lecciones más prácticas. Las bases las vimos en esta mañana, esta tarde vamos a ver la práctica. Muy bien. Para que las lecciones tengan cierto orden, vamos a ver primero las lecciones que tienen que ver con Dios, y por supuesto todas las lecciones tienen que ver con Dios, pero específicamente vamos a ver algunas lecciones que tienen que ver con Dios, y en segundo lugar, las lecciones que tienen que ver con nosotros. Muy bien, en primer lugar, notemos las lecciones del sepulcro que tienen que ver con Dios. Primera lección: que Dios siempre cumple sus profecías y sus promesas. El sepulcro nos enseña que Dios cumple sus profecías y sus promesas.
Dios había profetizado que su Hijo moriría por nuestros pecados y que sería enterrado por 3 días y 3 noches. Leemos de esto en profecías como en Isaías capítulo 53, Oseas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Nuestro Señor Jesucristo mencionó eso también. En Mateo capítulo 12, Él mencionó y predijo que Él sería sepultado por 3 días y por 3 noches, así como Jonás, dice, estuvo en el vientre del gran pez. Para mí eso es muy interesante. La historia de Jonás en el Antiguo Testamento fue una ilustración profética del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y lo que sucedería en el sepulcro. Todas las profecías y todas esas ilustraciones del Antiguo Testamento se cumplieron. Nuestro Señor Jesucristo fue enterrado. Él de verdad fue con los ricos en su sepultura, como lo había predicho Isaías 750 años antes de que sucediera. Entonces, hermanos, confiemos en las profecías y las promesas del Señor. Todas y cada una de ellas se cumplirán. Nunca dudes que Cristo viene otra vez. Nunca dudes que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca dudes que el pecado no se encierrará de nosotros. Nunca dudes ninguna profecía, ninguna promesa, ninguna palabra de Dios. Todas se cumplen. Absolutamente todas. Muy bien. Segunda lección del sepulcro. Que Dios puede cambiar a los hombres. José y Nicodemo eran hombres ricos. Y es muy difícil, sabemos por el Evangelio, Cristo dijo, es muy difícil que los ricos se conviertan. Los ricos por naturaleza, los hombres son soberbios, pero los ricos más. Son altivos, son autosuficientes. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios salvó y transformó a Nicodemo, Dios salvó y transformó a José de Arimatea, esos hombres súper religiosos, esos hombres tan convencieros, tan orgullosos y tan miedosos de los hombres, Dios los convirtió en unos hombres humildes, unos hombres buenos, justos y valientes, como vimos en esta mañana. Y Dios puede entonces también cambiar a tu amigo. Dios puede cambiar a ese pariente más religioso. Es que muy, pero muy católico. No es de los de Hueso Colorado. Ahí están todos los días. Dios puede cambiar a esa persona. ¿Por qué no? No hay nada imposible para Dios. Tu amigo, tu vecino, tu esposo, tu hijo, tus padres. Dios puede cambiarnos. Para Él no hay nada imposible. Ruégale a Dios por ellos. Ven a los tiempos de oración y ora por ellos. Pon tu esperanza en Dios. Y lo más práctico de esto es que Dios nos puede cambiar a nosotros. Si Él cambió a José y Mateo, si Él cambió a Nicodemo, si Él cambió a los discípulos, Él nos puede cambiar a nosotros. A lo mejor tú has llegado a un punto de pensar, yo nunca voy a cambiar. Nunca voy a... Dios transformó a esos hombres. Dios puede transformar a cualquier hombre. La tercera lección también tiene que ver con esto, pero es algo diferente. Que Dios nos da las virtudes necesarias para cumplir sus propósitos en el tiempo perfecto. La historia del sepelio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Dios nos da las virtudes, la valentía necesaria para cumplir sus propósitos en el tiempo perfecto. Antes del entierro, José de Arimatea era un hombre miedoso de los judíos. Era un discípulo, pero anónimo. Era un discípulo, pero en secreto. Nicodemo se acercaba a nuestro Señor Jesucristo, pero de noche, que nadie lo viera, que nadie supiera. Tenían miedo de la gente, tenían miedo de, ¿qué va a decir la gente? Tenían miedo de las burlas y del odio. Tenían miedo, por supuesto, de ser excomulgado de la sinagoga y de perder su posición en el concilio. José de Matea era como un senador. Nicodemo, uno de los reconocidos de ese tiempo. Pero a la hora precisa, Dios les dio las virtudes y la valentía para olvidar todas estas cosas. Y José de Arimatea se presentó, nos dice el Evangelio, osadamente delante del gobernador para pedir el cuerpo del Señor para que fuera enterrado. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había determinado así. Dios había determinado en su propósito eterno que el Señor sería enterrado ese día por José de Arimatea y por Nicodemo. Entonces les dio a ellos las virtudes y la valentía necesaria para cumplir ese propósito. Y la aplicación es obvia. Si Dios quiere que tú hagas sal, si conforme al propósito de Dios, Él te llama a algún ministerio, algún trabajo, algo, Él te dará las virtudes necesarias para cumplir su voluntad perfecta. Entonces, no temas, a su tiempo proveerá, a su tiempo proveerá. Pero es que tú no sabes, a lo mejor no la voy a hacer en la universidad. Tantos proyectos y ya se me van a pedir que pague el frente y que hable en público. ¡Ay, me muero! Sí, yo tengo que hablar en público. Yo no voy a poder con ese trabajo. Tengo que hablar con la gente. Tengo que viajar en avión. No temas, no temas. Dios te da lo que necesites para cumplir su propósito. Pues yo no creo, le voy a ser sincero, hermano, no creo que pueda resistir más con este hombre. Muy enojón, muy fitón. Hermano, yo no resisto ya a esta mujer. No cumple ni con lo más mínimo en la casa. No. Mis hijos, ya no los aguanto, yo no voy a resistir. Mis padres, mis vecinos, no sé. No temas, no temas. Dios te dará lo que necesites para cumplir sus propósitos. Hermano, le voy a decir la verdad. Yo ya no puedo, yo no creo que vaya a resistir y perseverar en esto de la cristiandad. Le voy a ser sincero, no he ido a la iglesia porque no creo que voy a poder perseverar ya. Muy difícil ser cristiano. Muy, muy difícil. Muchas tentaciones, mis amigas, mis parientes. No sé si voy a poder perseverar. No temas. Esfuérzate. Sé valiente. Dios te dará lo que necesites para cumplir sus propósitos. Él siempre, siempre provee para su pueblo y siempre se cumple su propósito. La siguiente lección es similar, pero cambian algunas cosas. La cuarta lección del sepulcro. Que en su providencia, Dios guía y establece todas las cosas para que se cumplan sus propósitos. En su providencia, en su soberanía, sabiduría, Dios guía y establece todas las cosas para que se cumplan sus propósitos. Si Esther, no Esther Long y Esther Orozco, pero Esther la de la Biblia. Si Esther como niña le hubieran dicho algún día, te vas a presentar ante el rey Asuero para interceder por la salvación de tu pueblo. ¿Qué hubiera pensado? ¿Te estás burlando de mí? ¿Yo? ¿Presentarme ante el rey Asuero? Yo soy judía. ¡Mira! ¿Ustedes conocen la historia? Y Mardoqueo, muy sabio, le dijo a Esther, a lo mejor Dios, por eso te puso en esa posición, el propósito de Dios, para que tú fueras la reina, para salvar a su pueblo. Y eso fue lo que pasó, y eso fue lo que pasó también con José de Arimatea. Dios dio todas las cosas para que lo último, él en particular, José de Arimatea, este hombre rico, este hombre senador tan influencial, conocido de Pilato a la hora de la hora, él fuera a interceder para que se le diera el cuerpo del Señor. Dios hizo, vimos en esta mañana, que José adquiriera un campo cerca de Jerusalén. ¿Podía él con su dinero? No fue coincidencia que en ese campo había un huerto. Y en ese huerto había un pequeño cerro con unas rocas muy grandes. Y lo podemos imaginar a nosotros ahí, a José y Mateo, viendo por primera vez la propiedad que había comprado, viendo el huerto y viendo esas piedras y pensando, este es un lugar ideal para mi tumba. Vamos a labrar esta piedra que sea una cueva, sí, vamos a hacer un sepulcro, como lo hacían en los tiempos de los judíos. No fue coincidencia, hermanos, que pasó eso. Y no fue coincidencia que ese campo y ese huerto estuviera cerca del Gólgota. Fue la providencia de Dios. No se imaginen por un momento que José de Arimatea pensó, voy a comprar un terreno cerca del Gólgota por el que algún día el Mesías va a venir y lo van a crucificar y yo quiero enterrarlo. No, es lo último que hubiera pensado un judío. Para los judíos es una locura pensar en un Cristo crucificado. Es lo último que se hubiera imaginado José de Arimatea. Pero Dios sí lo sabía, y Dios sí lo había determinado, y Dios proveyó y guió y estableció todo de tal manera que José de Arimatea y Nicodemo enterraran a nuestro Señor Jesucristo en esa cueva, en ese sepulcro, en ese huerto, en ese campo que José de Arimatea había comprado. Dios lo sabía, y Dios lo guió, y Él guía todas las cosas así en nuestras vidas también. Creer en la perfecta providencia de Dios da mucha paz y mucha esperanza al cristiano. Cuando nuestros hijos salen de viaje, ya 16, 17, 18 años andan manejando y luego se quieren ir a Quino. ¿Los vamos a dejar? Bueno, ya están grandes, es la verdad. Nosotros queremos que siempre estén chiquitos para que nosotros no estemos viejos, pero la verdad es que ellos están creciendo ya. ¿Cuándo compramos una casa? ¿Cuándo nos pasa un accidente? O cualquier incidente, sea pequeño o grande, cuando una decisión es tomada, nos casamos o no. Todas estas cosas, al último, se vuelven muy fáciles de hacer y decidir y soportar si creemos en la providencia de Dios, que Él va a proveer la gente, Él va a proveer el lugar y Él va a proveer y guiar todas las circunstancias para que se cumplan sus propósitos. No los propósitos del diablo, no los propósitos del hombre, pero el que está en el trono guiando toda la historia es Dios. Cree eso y te va a dar mucha paz, pase lo que pase en tu vida. Por supuesto, nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros tratamos, nosotros nos esforzamos, nosotros pasamos por las puertas abiertas y le damos la vuelta con las puertas están cerradas. Pero creyendo que la voluntad de Dios se cumple, nos da mucha paz y mucha tranquilidad y mucha esperanza para cualquier cosa. Es una lección del sepulcro. Quinta lección, que Dios nos perdona muchas ofensas y debilidades. Dios usó a José de Arimatea, sabiendo que él era un discípulo secreto. Dios usó a Nicodemo, aunque también era un hombre que tenía miedo a los judíos. A lo último, Dios los usó, Dios los perdonó y Dios los usó. Vamos a multiplicar eso si pensamos que Dios usó y perdonó a Pedro, quien le había negado, y a los discípulos que le habían desertado. Y ni siquiera, para mí esto es increíble, ni siquiera estuvieron en el funeral del Señor, ninguno de ellos. Pero Dios los perdonó y Dios los usó. El diablo te va a decir a ti, ¿para qué oras? Dios no te va a responder, no leíste la Biblia la semana pasada. Ningún día. ¿Para qué vas al tiempo de oración? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué tomas la Santa Cena? Dios no va a recibir tu oración. Le gritaste a tus hijos, le gritaste a tu esposo esta mañana. ¿Cómo que quieres dones y ministerios si no has sido fiel? Ni siquiera quisiste enseñar la clase de los niños. A la hora de la hora, hermanos, ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno. Como me dijo una hermana, todos tenemos cola que nos pise. Eso, por supuesto, no es excusa. Nos debemos de avergonzar y nos debemos de arrepentir de corazón y hacer lo que debemos. Pero el punto es, no nos desanimemos. Que el diablo no nos gane. Esforcémonos, levantémonos, sirvamos a Dios. Oremos sabiendo que Dios perdona muchas debilidades y muchas ofensas por los méritos de Cristo. Ahí está la clave. Cuando tú falles, Recuerdo la historia de José Arimatea. Recuerdo la historia de Nicodemo. Recuerdo la historia de Pedro y los discípulos. Cuando el diablo venga y te acuerde lo que viste en el internet, tú arrepentido, contéstale: la tumba, Cristo de verdad murió y fue sepultado por mis pecados. La tumba está. Cuando el diablo te recuerda los pecados de la juventud, tus pecados de ayer, recuerda: tumba, sepulcro, Cristo de verdad murió por mis pecados. Martín Lutero decía, y es una verdad que realmente me puso a pensar, una de las cosas en las cuales más fallamos como cristianos es no creer en el perdón de nuestros pecados. Y es muy cierto. Por nuestra incredulidad, por nuestros pecados y nuestro corazón, y por nuestros pecados repetitivos, algunos pecados tan graves, pensamos: Dios no me perdona, Dios no me ha perdonado. Hermanos, a lo último se trata de esa tumba, de ese sepulcro. ¿De verdad Cristo murió por nuestros pecados, los más graves y los más serios, sí o no? La tumba nos dice: sí murió por nosotros. Sí murió por nuestros pecados. Entonces Dios nos perdona. Dios nos soporta por los méritos de Cristo, y Dios nos va a ayudar a levantarnos. Dios nos va a dar la fe. Dios nos va a dar el arrepentimiento y la vergüenza y la tristeza para que dejemos esos pecados y lleguemos al cielo, y nos glorificará con Cristo por lo que Él hizo por nosotros. A lo mejor no te sabes el credo, pero hay que creerlo. Hay que creer que Cristo fue sepultado. Él de verdad murió por nuestros pecados. Ahora tenemos unas lecciones del sepulcro que tienen que ver con nosotros, específicamente más prácticas, por supuesto. Todas las lecciones tienen que ver con Dios, pero las separé, por cierto sentido, tienen que ver más con nosotros. Primera, que debemos animarnos y ayudarnos los unos a los otros. Debemos animarnos y ayudarnos los unos a los otros. Ha de haber sido de mucha bendición para José de Arimatea descubrir que Nicodemo también era un discípulo secreto. No sé cómo supieron, a lo mejor nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: ¿sabes qué? Así como tú, hay varios ahí. José de Arimatea es uno. Y a lo mejor estaban ellos cerca de la cruz con los demás ahí, los demás líderes del pueblo. Y ha sido una gran bendición para José de Arimatea saber que Nicodemo estaba a su disposición para ayudarle con sus planes. Lo vimos como lo vimos en esta mañana. La lección es, como dice Salomón: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Tiene usted un amigo, una amiga, con la cual puede compartir, con la cual puede orar, ayudarse en la cristiandad? Quiero preguntarle esta tarde: ¿quiénes son sus mejores amigos? ¿Son mundanos? ¿Son cristianos? ¿De verdad te están ayudando entonces? Dios nos ha hecho para que nos ayudemos los unos a los otros como cristianos. No seas egoísta, no seas elitista, no seas altivo, creyendo que tú puedes solo. No tienes un amigo o una amiga, hazte, ora, ruega a Dios. Trata de compartir, comunicarte. Te vas a sorprender que Dios puede hacer. Segunda lección: que debemos mostrar nuestra fe y amor por Cristo en los tiempos difíciles. Debemos mostrar nuestro afecto, nuestro amor, nuestra fe en Cristo en los tiempos difíciles. José y Nicodemo atendieron a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba muerto. Ellos no fueron y asistieron a nuestro Señor Jesucristo, ayudaron al Señor Jesucristo cuando estaba haciendo milagros, cuando era muy popular, la gente le seguía por todos lados, alimentando a miles y miles de personas. José y Nicodemo atendieron, ayudaron a nuestro Señor Jesucristo cuando Él había sido crucificado como un criminal, detestado por todo el pueblo. Todos dijeron: ¡crucifícale! 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 Ellos fueron con nuestro Señor Jesucristo cuando Él ya estaba muerto, inerte. Allí fue cuando ellos demostraron su fe y su afecto real. Cuando todos los demás desertaron a nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron, se atrevieron a pedir por el cuerpo, y fueron, quitaron esa cruz, bajaron la cruz, quitaron esos clavos, tomaron el cuerpo del Señor y lo llevaron a ese sepulcro. A la hora más difícil. La cristiandad se trata de perseverar, se trata de confiar en Cristo, se trata de amar a Cristo en los tiempos difíciles. Creer y perseverar y amarle, aunque la higuera no florezca, aunque no haya trabajo, aunque estés muy enfermo, aunque haya problemas graves en tu familia, aunque haya problemas en la iglesia, es fácil. Muy fácil tener fe y tener amor por el Señor y adorarle cuando no debemos nada en la Banamex y tampoco en Coppel ni en FAMSA. Los niños están muy bien, van muy bien en la escuela. La esposa y la suegra nos quieren mucho. El carro funciona, el aire acondicionado funciona. Muy fácil así tener fe y amor para con Dios. Muy fácil. Ser cristiano cuando no hay tentaciones, es muy fácil ser cristiano cuando hay un avivamiento, la iglesia está llena. Pero la fe que Dios quiere, la fe que Dios honra, la fe que persevera a lo último, es la fe que persevera ante cualquier situación. Es la fe que sigue y ama a Cristo, aunque Cristo, por así decirlo, no responde. Aunque Cristo, por así decirlo, está muerto. A lo mejor has llegado a este punto en tu vida que parece que Dios no te oye. Y dices como el salmista y la gente dice: ¿dónde está mi Dios? Tú persevera, confía, muestra tu amor en los tiempos difíciles. Dios probó esa fe en José y Nicodemo. Será recompensada el día de su vida. En último lugar, que debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo. El sepulcro, la historia del entierro del Señor Jesucristo, nos enseña y nos alerta a que debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo. José y Nicodemo se apuraron a enterrar al Señor porque tenían que cumplir con el día de reposo, el día de la preparación. Vean conmigo Lucas 23:54. Aquí al final de la historia nos dice Lucas 23, el versículo 54, quitándolo, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no era, había puesto nadie. Lucas 23:54. Era día de la preparación, el viernes, es decir, estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguiendo también, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Si nos ponemos a pensar, esto implica mucho. El funeral, el entierro de nuestro Señor Jesucristo, y ellas se fueron porque tenían que prepararse para el día de descanso conforme al mandamiento. Muy buen testimonio y muy buena lección, y ojalá que nosotros aprendamos esta lección. Fue interesante, estaba leyendo acerca del por qué se le decía el día de la preparación. Se le decía el día de la preparación al viernes. Cuando ustedes leen en sus Biblias el día de la preparación, simplemente se refiere a viernes. De hecho, en el griego moderno, la palabra viernes es la palabra preparación. Bueno, el caso es que los judíos, en preparación para el día de reposo, no hacían nada después de las 6 de la tarde del viernes. Así comenzaba el día de reposo. Nuestro día de reposo no es el sábado, por supuesto, ni comienza a las 6 de la tarde del viernes. Pero sí tenemos un día de reposo, el día de la resurrección, el día domingo. Sí tenemos que prepararnos. Hermanos, tenemos que obedecer 10 mandamientos, no nada más 9. Si amamos a Dios, si amamos a Cristo, obedezcamos sus 10 mandamientos. No para ser salvos, por supuesto que no. Pero sí para agradecerle y adorarle por su gran salvación. Queremos hacer las cosas que a Él le agradan. Entonces, cuidado de andar trabajando el domingo. Cuidado de andar vendiendo y comprando los domingos. Pero lo más importante, que descanse tu alma los domingos. Que reposemos en Cristo. Acércate a Dios los domingos. Aprende más de Él. Adórale a Él. Ten comunión con Él. Ese es nuestro descanso. Cuarta lección, penúltimo lugar. Que debemos aceptar la tumba no como una maldición, pero como una bendición de Dios. El sepulcro, la historia, el entierro del Señor Jesucristo nos enseña que debemos de aceptar la tumba no como una maldición, pero como una bendición de Dios. El sepulcro para el cristiano es un lugar de esperanza, es la puerta al cielo, no es un lugar de terror. El sepulcro para el cristiano es un lugar donde Cristo ya estuvo, pasó por ahí y lo venció por nosotros. Y si Él pasó por ahí, nosotros también podemos pasar por ahí. Yo creo que todos quisiéramos ir al cielo como Elías. No quisiéramos llegar a 100 años, no quisiéramos estar en un hospital, no quisiéramos que nos dé un ataque al corazón, no quisiéramos eso, no, ni hay que pensarlo, nos gusta eso. Quisiéramos mejor, que Dios nos lleve al cielo como Elías, que venga los ángeles en esos carros de fuego. Y mejor así. Eso es orgullo, eso es miedo, ¿verdad? Mejor pensemos en la muerte, en la tumba, en el sepulcro, como una bendición. Una bendición de Dios, porque Cristo santificó nuestra tumba y la perfumó, como dice un comentarista, al pasar por ahí. Como cristianos recordemos que Cristo resucitó. Y así nosotros también resucitaremos. Como les dije en esta mañana, la palabra cementerio simplemente significa dormitorio en el original. El panteón no es más que un dormitorio para el cuerpo de los cristianos hasta que el Señor venga. Tenemos la gran promesa de Tesalonicenses 4:13 y con eso termino. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No sé, a lo mejor. Pero, ¿dónde enterraron a José de Arimatea? A lo último. Yo creo que fue en esa tumba. Y con cuánta esperanza, y con cuánto amor, y cuánta delicia. Él esperó ese día. Lléveme a la tumba donde yo llevé el cuerpo de mi Señor. Ahí quiero dormir hasta que Él regrese por mí. la última lección. Debemos adorar y agradecer a Cristo por sufrir tal humillación por nosotros. Él sufrió humillaciones hasta la tumba. Nadie fue a su funeral. Nadie fue a su funeral más que unas pocas mujeres. Todo lo sufrió para darnos vida eterna, perdonar nuestros pecados para la gloria de Dios Padre. Él merece toda nuestra adoración. Él merece todo nuestro agradecimiento. Él merece que vivamos vidas que obedezcan sus mandamientos. Vidas que a todo volumen, con todo el corazón, le alaban a Él y nada más a Él. Oremos.